lo llevaron a esa posición. Aunque Jesús es Dios, Él vivió la experiencia humana por usted y por mí, para que usted y yo conectemos en él, junto con Él. Usted y yo no teníamos ninguna relación con Dios. Nadie avisó a Dios. Inclusive fueron las palabras de Dios hacia Moisés. Le dijo: si tú me ves, te mueres. Olvídate de eso. Te voy a mostrar mi bondad, pero si tú me ves, mueres. Nadie avisó el rostro de Dios. Sin embargo, Jesús dice: si tú me has visto a mí, ¿has visto a quién? Al Padre. ¡Wow! Jesús, la revelación de Jesús es la cosa más importante que ustedes necesitamos aprender, porque la revelación de Jesús nos muestra cómo es Dios, qué es lo que Dios desea, cómo poder conectar con Él. Esa es la grandeza de Jesús. Y Jesús hizo algo que lo hizo grande. Jesús hizo algo que trajo un beneficio sobre su vida. Hebreos capítulo 1, versículo 9. Hebreos capítulo 1, versículo 9 lo dice de esta forma. Dice: has amado la justicia, hablando acerca de Jesús, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual, dice, porque hiciste eso, por lo cual te ungió Dios, el Dios suyo, con óleo de alegría. Eso significa aceite, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y hoy yo quiero que tomemos este versículo, vamos a ver en dos partes. La semana que viene vemos una parte, pero Jesús hizo algo que le trajo un beneficio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Mire lo que dice la frase. Dice: porque has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Jesús tomó el corazón de algo, amó algo, decidió hacer algo de una forma y decidió odiar algo y apartarse de algo. Justicia, una definición de nuestra iglesia personal, un edificio del pastor James, una definición que tenemos muchas veces, pero es difícil explicar a veces el concepto de justicia, porque en español nosotros tenemos, por ejemplo, una palabra, amor, y amor significa de todo, pero en el griego, en el idioma de la Biblia, cuando usted lee la palabra amor, tiene cuatro o tres palabras distintas. Entonces la expresión es distinta cada vez. Justicia es igual. Justicia es tan interesante. Pero por el tema de hoy, yo quiero que usted vea la siguiente. Justicia es hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Justicia es hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Y es tan importante que tengamos eso en mente hoy día, que justicia es hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Muchas personas quieren hacer la voluntad de Dios, pero deciden hacerla a su manera. Eso no es amar la voluntad de Dios. Y por eso es que dice acerca de Jesús: tú has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Déjame explicártelo. Adán, por ejemplo, y Eva quisieron hacer la voluntad de Dios, pero lo hicieron en su propia manera. Y Jesús, en el libro de Romanos específicamente, lo compara. Dice que Adán vino a hacer algo, el primer hombre, y no pudo cumplir con lo que tuvo que hacer. Por lo tanto, Jesús tuvo que venir a corregir lo que Adán no hizo. ¿Está conmigo? Y ese es el concepto. Usted y yo no fuimos diseñados para morir. Usted y yo no fuimos diseñados para cargar enfermedad mental o enfermedad física. Usted y yo no fuimos diseñados para vivir en pobreza. Ese no fue el diseño de Dios. Pero porque Adán no pudo mantenerse en hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios, entonces amó la maldad. ¿Está conmigo? Se ató a la maldad en vez de a la justicia. La justicia también es interesante, porque es de posición y es práctica. Es de dos maneras, es de posición y es práctica. Por ejemplo, cuando usted le da su corazón a Dios, escucha eso, en ese momento, cuando usted dice: Señor, perdóname por mi pecado, en ese momento usted es justo y usted es santo. Inmediatamente. No, pastor, es que los santos son la gente buena y después uno cuenta las historias y, ¿verdad?, y le cambian el... No. La Biblia no enseña absolutamente nada de eso. La Biblia dice que en el momento que usted y yo nos encontramos con Dios, somos santos inmediatamente y somos justos, justificados. Es decir, la sangre de Cristo hace que usted y yo estemos bien con Dios. Pero ahora viene la práctica de la justicia y la práctica de la santidad. Por ejemplo, ¿verdad?, usted viene, se hace su oración, le pide perdón a Dios, pero se levanta en la mañana aburrido, le grita a la señora, sale para el trabajo, se pelea con el de la esquina porque todavía no le ha dado su café, entra, pasa un día horrible, ¿verdad? Y eso es el día del pastor solamente, no le estoy contando el de usted. Imagínese usted que estemos hablando del suyo, ¿verdad? Pero hacemos todo eso. Ese día, aunque mi posición era justa con Dios, mi práctica no fue justa con Dios, por lo tanto, yo tengo que volver a ponerme bajo la práctica y posición: Dios, perdóname que metí la pata, le grité a aquel, hice aquello, etcétera, etcétera. Vuelvo a estar en posición y en práctica de la justicia. ¿Está conmigo? Jesús hace todo eso para enseñarnos una forma de cómo usted y yo necesitamos conectar con Dios. Necesitamos estar en línea con Él, en lo que Él hace en su vida, en práctica y posición. Y el mejor ejemplo de eso lo encontramos en Mateo capítulo 4. Vaya ahí porque no vamos a quedar ahí el resto del mensaje. Mateo capítulo 4. Nos vamos a quedar ahí el resto del mensaje. Si tiene su Biblia, su teléfono, su iPad, su Biblia en papel, como quiera, tráigala ahí. Que siempre estudiamos la palabra de Dios en este lugar. Siempre. Gran valor le tenemos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Déjeme leerlo, dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Esa frase es pero bien importante. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Espíritu Santo. ¿Pero quién fue que lo tentó? Mucha gente dice, pastor, es que Dios me ha puesto una tentación tan difícil. No hay ninguna enseñanza en la Biblia que dice que Dios lo tienta. O sea, Dios no tiene ninguna relación con el mal. Ese no es el deseo de Dios para usted. Entonces usted y yo necesitamos conectar con el poder de Dios para poder entender lo que Dios desea para nosotros. No es el deseo de Dios que estemos en ese lugar. Y es importante verlo porque para usted y yo obtener lo que Dios quiere, el carácter de Dios, el deseo de Dios, la grandeza de Jesús, conectar con eso, necesitamos hacer la voluntad de Dios a la manera de ¿quién? De Dios. Jesús hace eso. Continúa diciendo la historia. Versículo 2. O el relato de la palabra dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eso es algo lógico. Y eso muestra también la debilidad de Jesús, la humanidad de Jesús. Porque aunque Jesús era Dios, Jesús también era humano. Era humano. Yo no necesito 40 días para que me dé hambre, ¿verdad? Pero Jesús es un poquito más fuerte que yo. Pero dice que después de 40 días al hombre le dio hambre. Muestra su humanidad. Él quiere conectarse con usted y conmigo. Mucha gente dice, es que Jesús es muy superior, pastor. No, Jesús le daba hambre igual que usted y que a mí. Él tuvo que vivir la experiencia humana para ayudarnos a nosotros a vivir la experiencia de Dios. ¿Entendió lo que dije? Él vivió mi experiencia para ayudarme a conectar con la experiencia de Dios. Continúa diciendo, versículo 4, versículo 3 dice, y vino a él el tentador hablando acerca de Satanás y le dijo, si eres el hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, el lugar más alto del templo, y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, versículo 8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, mira lo que hace, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. Y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y este episodio es tan importante en la palabra de Dios para que usted y yo entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Ven, Adán no pudo cumplir el proceso de Dios en su vida porque no pudo pasar la prueba que Dios tenía para él. Y usted y yo vivimos en la vida pasando diferentes pruebas para poder alcanzar lo que Dios quiere. No es hablando de pasar dificultad, no. Estoy hablando de la prueba de nuestra vida que nos hace, tal y como Jesús es grande, Dios quiere conectarnos con ello. ¿Está conmigo todavía? No se preocupe, que vamos a entender un poquito más la historia. Dios, Jesús hace tres cosas. ¿Cuántas cosas? Tres cosas que yo quiero que usted y yo aprendamos hoy, que es crucial. Componentes de la grandeza de Jesús. Hay componentes que lo hacen a Jesús grande, que usted y yo podemos conectar con ello para también crecer junto con Jesús. El primer componente, mire lo que hace Cristo. Número uno es que Cristo venció la presión del hoy. Cristo venció la presión del hoy. ¿Qué es eso, pastor? Vivimos en una sociedad, mis hermanos, que todo es hoy, ahora, inmediato. Si yo quería para ahorita, lo quería para ayer, lo quería, pero todo es de una vez. Hay microondas y a veces ni podemos esperar el microondas para que se cocine la cuestión. ¿Está conmigo? Queremos que aparezca ya. Si vamos a un drive-thru, bueno, a ver si me la dan 30 segundos, un minuto, si no, que me lo den gratis, ¿verdad? La pizza, hay que entrar y pedirla de una vez y uno le paga y ya que esté listo. Todo es una vida inmediata. Los teléfonos nos mantienen comunicados con el mundo. Antes usted esperaba la noche para escuchar las noticias, a ver qué pasó en el día. Ahora el mismo teléfono le manda la noticia todo el día. ¿Es así o no es así? Es decir, todo es una cuestión inmediata. Todo es una cuestión, hasta marcar un teléfono. A usted le da un speed dial, como dicen, de inmediato y llama. En mis tiempos era 1, 2. Y si fallaba, ahí era el problema. Había que comenzar de nuevo a darle vuelta al disquito ese, ¿verdad? Pero imagínese usted, cada uno de nosotros tenemos una presión del hoy. Y la presión del hoy, mis hermanos, nos hace cometer unos errores terribles. La presión del inmediato, todo tiene que ser ahora. Y si hay algo que yo he aprendido en la vida junto con mi esposa, es que no todo en la vida tiene que ser hoy y de una vez. No todo en la vida. Hay pocas cosas, eso es lo que yo me he dado cuenta, hay pocas cosas en la vida que requieren inmediata atención. Pero como está la presión de responder, de hacer, uno está ahí bajo presión y quiere hacer. Sin embargo, Jesús nos muestra una fórmula, no es siquiera una fórmula, un corazón para responder a esa presión. ¿Está conmigo? Mire cómo lo dice, lo voy a leer de la versión viviente porque me gusta cómo lo narra. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó. Y después tuvo mucha hambre. ¿Cuál es la necesidad inmediata de Jesús? Hambre, necesita comer. Esa es su necesidad inmediata. Está diciendo, yo tengo 40 días sin comer y 40 noches. Tengo hambre, necesito comer. Así que si alguien tiene una necesidad inmediata, es Jesús. ¿Es así o no es así? Una necesidad inmediata, 40 días. Jesús no dice, se desayunó y eran las 2 de la tarde y no había almorzado. No dice eso. Tenía 40 días sin consumir. Hay una necesidad, una presión, una necesidad física. Necesitaba comer. Eso es una realidad. Pero mire lo que Jesús hace. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, no es así, mi hermano, cuando usted tiene una presión inmediata, siempre aparece un compadre y un fulano a ofrecer lo que usted necesita en ese momento, aunque no le convenga. Ah, no, me haces a mí, usted priven santo. A todos nos pasa, aparece el fulano y después uno decide, como tiene la presión, decide tomar la respuesta y cuando viene a ver, ay, no era así. Satanás dijo, ah, tiene hambre, mira, te voy a dar la respuesta para que de una vez resuelva tu problema. Mire lo que le dice, si eres el Hijo de Dios, wow, es decir, está cuestionando a Jesús si Jesús es quien es. Si eres el Hijo de Dios, si tú crees que eres quien tú eres, si tú piensas que realmente dices lo que tú eres, haz lo siguiente. Si eres el Hijo de Dios, dice, yo quiero, di a esas piedras que se conviertan en qué. Mis hermanos, el problema en esa situación no es que Jesús tenga el poder de convertir la piedra en pan. Porque Jesús lo prueba, alimenta a más de 20 mil personas con unos pececitos y unos panes, a otros 4 mil también con una bolsa de comida. El problema de Jesús no era multiplicar la comida, su primer milagro es convertir agua en vino. Es decir, el problema de Jesús no es poder. Recuérdense que justicia es hacer la voluntad de Dios a la manera de ¿quién?
Dios.
Y ahí es que está la situación. Ven, usted y yo, con el problema del hoy, de lo inmediato, del ahora mismo, tendemos a resolver nuestra necesidad a nuestra manera y no a la manera de Dios. Jesús tenía hambre y tenía el poder de convertir la piedra en pan. Sin embargo, Jesús dice, un momentico, yo tengo una necesidad, yo tengo la autoridad de resolver el problema y puedo hacerlo, pero yo quiero hacer algo justo, yo quiero hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Mire la respuesta de Jesús. Y Jesús le dijo, siguiente versículo, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. La gente no vive solo de solucionar su problema a uno mismo, sino de qué, sino de cada palabra que sale de la boca de quién. De Dios. Jesús dijo, yo puedo solucionar mi problema, pero prefiero hacerlo a la manera de Dios. Eso es justicia. Él tenía una necesidad inmediata, tenía hambre. Usted puede relacionarse con eso. No solamente un día de hambre, 40 días de hambre. Segundo, Jesús tenía la autoridad y el poder de convertir la piedra en pan. Déjeme ponérselo. Usted tiene dinero en su cuenta de banco y tiene la habilidad de ir a la tienda a comprar comida. Sin embargo, Jesús dice, aunque tengo el dinero y puedo ir a la tienda, lo voy a hacer a la manera de Dios. Y esto es crucial para nosotros, mis amigos, que vivimos en una sociedad que nos indica que hay que tomar la decisión hoy. Usted va a la tienda, si no le ha pasado, que no le vaya a pasar, ¿verdad? Usted va a la tienda y quiere comprar algo y dice, oh sí, mira, está a 50% de descuento, pero hoy se acaba el especial, tiene que comprarlo hoy. Usted está nervioso, llama al primo, primo, préstame $100 para que me alcance, saca la tarjeta de todo, compra, vuelve al mes y la cuestión está más barata que cuando usted la compró. Qué bueno que no fue a mí solamente que me pasó, ¿verdad? Usted y yo tenemos que ver la solución del hoy a la manera de Dios. Si vemos la vida solamente con la presión del hoy, de la hora, tiene que ser en ese momento, vamos a tomar la decisión equivocada delante de Dios. Y muchas veces en nuestra vida necesitamos eso. Tenemos que confiar a Dios que Él puede cuidar de mí. Que Él puede cuidar de mi casa, de mi carro, de mi alimento, de mi vestido, de mis hijos, de mi familia. Yo le voy a confiar a Dios con el de hoy. Si le confío a Dios con el día de hoy, le puedo seguir confiando con las demás cosas. ¿Está conmigo? Confíale a Dios. No se someta a la presión del hoy. Tiene que ser ahora. Si no es ahora. No, confíele a Dios, inclusive en las cosas pequeñas que usted necesita en su vida. El hoy es importantísimo. Pero el hoy tenemos que hacer la voluntad de Dios a la manera de ¿quién?
De Dios.
Mire la segunda cosa que Jesús hace. Es que Cristo confió a Dios su valor. Cristo confió a Dios su valor. Vivimos en una sociedad, lo cual no es malo, es una necesidad personal, donde queremos ser reconocidos. Queremos que la gente diga, oh, allá va don fulano, y por aquí, oh, yo quiero ser alguien importante, quiero ser alguien que ha hecho cosas grandes. Todos tenemos ese deseo de tener un valor, pero su valor, escuche bien, el valor suyo no está determinado por lo que la gente diga, sino por lo que Dios dice. Y es tan importante, mire por qué. Vivimos en una sociedad donde hay una expresión en inglés, realmente no la conozco, en español es la expresión es valor neto o net worth. Y ese valor se determina de esta fórmula. Mire cuál es la fórmula, así lo calcula el banco. Su valor es lo que usted tenga en ahorros, en cuenta de cheque y propiedades. Y si uno lo piensa de esa fórmula, uno dice, oye, tengo $100 en ahorro, tengo una chequera con $200 y no tengo casa y el carro es un préstamo, yo no valgo nada. Piénselo. Sin embargo, eso no es lo que Dios dice. Dios no agrega su cuenta de ahorros y su cuenta de cheque y su casa y su carro y dice, oh, este hermanito vale más que aquel, que el fulanito de allá, ese se sienta al frente, aquel se sienta atrás porque nada más tiene $50, imagínate. ¡Qué locura! Sin embargo, en nuestra sociedad la gente le pone un valor a la persona, el valor suyo, escúchalo bien, el valor suyo es que el Hijo de Dios vino a esa tierra, murió en una cruz públicamente por usted para que usted tenga una conexión con Dios eternamente. Ese es su valor, ese es su valor. El valor suyo no tiene nada que ver con su valor neto. Todos queremos mayor propiedad y queremos dinero, pero si vivimos nuestra vida basado en eso, entonces determinamos nuestro valor basado en lo que eso dice. Y nuestra sociedad está completamente guiada hacia eso. La gente toma cantidad de decisiones haciendo y diciendo eso. Oh, sí, esto y aquello. Oh, sí, yo quiero aquello. No. No tomemos nuestra decisión, ese valor. Yo tengo una expresión desde hace unos años que digo lo siguiente. Yo no soy ni tan bueno como la gente dice, pero tampoco soy tan malo como dicen otros. ¿Está conmigo? Porque si tenemos una evaluación mental correcta, comenzamos a vivir en un punto de vista correcto. Mucha gente puede decir, oh, usted es increíble, hizo aquello, hizo lo otro. Entonces uno está, bueno, sí, sí, eso es verdad, yo voy a estar de acuerdo contigo en eso. Cuando en realidad usted no es tan bueno, pero tampoco es tan malo como dijo el fulano. No, este no hace nada bien, no sirve para nada. No, nadie, no es verdad que nadie no sirve para nada. ¿Está conmigo? Y cuando nosotros determinamos nuestro valor basado en lo que la gente dice y no en lo que Dios dice, tenemos una posición equivocada acerca de lo que Dios quiere. Y por eso está la gente en depresión, por eso está la gente en el enfoque. Y uno busca cosas para agregar valor a uno. Compra el carro, hay una expresión en inglés, compramos el carro que no podemos pagar para impresionar a gente que no queremos saber de ellos. ¿Está conmigo? Simplemente queremos que la gente vea. Olvídese de eso, no determine su valor de esa forma. No lo determine de esa forma. No estoy diciendo que no compre un carro bueno, ni tenga una casa bonita, no es eso. Pero que su valor no venga determinado en eso. En el momento que hacemos eso, mi hermano, hemos reducido el ser humano a un objeto. Y usted es mayor que eso. Usted es mejor que eso. Y Jesús lo muestra. Mire cómo lo dice acá. Dice, versículo 5, después el diablo le llevó a la santa ciudad, Jerusalén, y lo puso en el punto más alto del templo. Wow, le mostró una posición importante, pero le dijo lo siguiente. Y dijo, si eres el Hijo de Dios, una vez más, si tú dices lo que tú eres, entonces demuéstralo. ¿No es así en la sociedad? La sociedad dice, si tú dices que tú eres, entonces demuéstralo. ¿Cómo lo demostramos? Oh, con esto, aquello, comprando, fulano. Queremos demostrarle a la gente que somos lo que decimos. Satanás le dijo a Jesús, al Hijo de Dios, le dijo, si tú eres el Hijo. Oye, ¿cómo es la cosa? Es como que me pregunten a mí si yo soy hijo de mí. No hay duda de quién yo soy hijo. ¿Está conmigo? Es importante verlo. Es decir, no hay duda de que mis hijos son mis hijos porque son igualitos a mí. Bueno, el del medio se parece a su mamá, pero ¿verdad? Los demás. Y es tan importante que lo veamos. Satanás lo está retando, le dice, tú pruébame que tú eres lo que eres. Mira lo que dice acá. Y dice, él ordena, dice que tú eres el Hijo de Dios, tírate, tírate, dice, lánzate de aquí, lánzate, no te preocupes. Pues las Escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Wow, hay tanta gente que hace esto, que toma una posición y dice, yo soy el hijo de aquello, yo voy a hacer tal decisión. Pero esas decisiones a veces son basadas más en cómo yo me siento que en lo que Dios dice. Y necesitamos tomarle de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Está conmigo todavía? Y luego dice Jesús. Y Jesús le respondió, las Escrituras también dicen. Por eso leemos la palabra de Dios, porque es la guía para nuestra vida. Las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No lo pongas a prueba. No te metas en una situación pensando que tú eres algo cuando en realidad no lo eres. No metas a prueba, no hagas eso. De hecho, primera de Pedro es un versículo que me fascina. Siempre lo leo y lo enseño bastante, porque nos enseña algún principio poderoso. Primera de Pedro 5 dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere, ¿qué? El tiempo tuyo viene. Te toca, el tiempo tuyo viene. Pero tienes que mantenerte en Dios, haciendo justicia, que es la voluntad de Dios a la manera de ¿quién? De Dios. Y mira lo que dice el siguiente versículo, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios, yo necesito eso. Dios, yo me siento enfocado en eso. Si tú lo pones en Dios, permite que Dios vuelva y te hable y te reenfoque en la vida, mis hermanos, mis amigos. Nosotros, cuando tomamos la decisión de no confiar a Dios, número uno, con la presión del hoy, y número dos, con nuestro valor, tomamos decisiones equivocadas. Porque estamos tomando la decisión en un valor equivocado en la vida. El banco no determina tu valor. Tal vez determina lo que tú puedes tomar prestado, pero no lo que tú vales como persona. Tú eres completamente distinto en eso. El sistema de Dios es muy distinto. Tú vales mucho más allá que lo que dice tu cuenta bancaria. Y tienes que confiarte. ¿Sabes qué, Dios? Yo tal vez no tengo todo lo que quiero, pero sé que soy importante en tus ojos. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? Dios no está buscando su mica para calificarlo. No lo está buscando. El valor suyo está en su humanidad, no en su condición migratoria. Y Dios necesita que usted lo sepa dentro de su vida. Y si sabes qué, Dios, es verdad, yo tengo un mayor valor que lo que la sociedad determina que yo tenga. Y usted y yo necesitamos creerle a Dios en eso. Amén, mis hermanos. Tercera y última cosa. ¿Tiene ánimo todavía? ¿Le queda un poquito? Cristo le confió a Dios con su futuro. Cristo le confió a Dios con su futuro. Y yo sé que eso es una parte importante, porque todos nosotros tenemos un deseo y un futuro. No hay nadie aquí que no quiera hacer un futuro mejor y tener una vida mejor. Y tenemos planes y tenemos sueños. Y a veces usted ha planeado tener X negocio o hacer aquello, o tiene un deseo para sus hijos, o enviar a sus hijos a la universidad, o hacer que mejoren en un área, etcétera, etcétera. Todos tenemos un deseo y un futuro. Usted tiene que confiarle a Dios con su futuro, porque Jesús hizo eso, lo demuestra. Le confió a Dios con su futuro. Y usted y yo necesitamos eso en nuestra vida, porque el futuro muchas veces, escuche bien, el futuro muchas veces es lo que nos despierta a nosotros en la mañana. Es lo que nos da el ánimo de seguir trabajando. Es lo que nos da la esperanza de echar adelante. ¿Sabes qué? Si yo hago esto, el futuro que estoy planeando es esto. Pero a veces hacemos el plan del futuro tan exacto que Dios no cabe. ¿Usted escuchó lo que yo dije? El plan es tan exacto de aquí hasta allá que no le damos entrada a Dios. Y Dios tiene que tener cabida en nuestros planes para el dirigirnos a la mejor manera posible y al mejor futuro posible. Mire cómo dice aquí la narración en Mateo 4, dice así. Luego el diablo, versículo 8, lo llevó a Jesús a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Versículo 9 dice: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Yo le voy a decir lo siguiente. Lo cómico de la historia es esto. Es que Jesús es el rey de todo el mundo. Y Jesús terminó tomando las llaves del infierno, dice la palabra de Dios, de Hades. Terminó derrotando a Satanás, derrotando el poder de la muerte. Ese era el futuro de Jesús. Pero lo que Satanás hizo fue que le mostró un atajo a su futuro. Y muchos de nosotros tomamos atajo para llegar a nuestro futuro con tal de obtenerlo. Lo que Satanás le dijo fue, mira, como quiera yo sé, Satanás sabía que tú vas a tener el futuro del mundo, tú vas a tener eso, yo te estoy mostrando eso. Sabe que si tú lo haces a mi manera, no vas a tener que ir a una cruz y morir por todos estos ingreídos. No, no hagas eso, esa gente te va a maltratar. ¿Cómo va a ser? No mueras por esa gente. Mira, tú vas a obtener ese futuro, vas a tener el mundo, vas a tener la victoria, la gloria de todas las personas. Lo único que tienes que hacer es sustituir el proceso de cómo obtener tu futuro. En pocas palabras, usted y yo necesitamos saber eso, y es que el proceso nos da el carácter para poder vivir en el futuro que Dios tiene para nosotros. El proceso forma el carácter para vivir en el futuro que Dios tiene para nosotros. Si usted toma un atajo hacia su futuro, va a llegar al futuro, pero luego se va a dar cuenta que usted no tiene la capacidad de sostenerlo. Déjame explicarse de una manera más fácil que usted entienda. Yo siempre me gusta esta historia, no es que me alegro, pero me enseña mucho. Escuché o vi el reportaje de 10 personas que se sacaron la lotería. De esos 10, 9 volvieron a ser pobres otra vez. De 10, 9, solamente uno fue exitoso. Todos queremos, ¿verdad?, y deseamos tener un futuro, tener dinero, lo que sea. Hubo un hombre que fue el que más me llamó la atención. Escuche bien, para que usted entienda la diferencia entre atajo y proceso y lo que Dios quiere para su futuro. Ese hombre se sacó 150 millones de dólares. Y cuando se sacó los 150 millones de dólares, vivía en un trailer, en una casa móvil, pequeñita, ¿verdad? En un lugar con necesidad. El hombre estaba pasando dificultad. Se saca, ¿verdad? Ahí está rayando su cuestioncita hasta que le rindieron los números, ¿verdad? Se saca 150 millones de dólares. En cuatro años, era más pobre después de sacarse la lotería que antes de sacársela. En 4 años, el hombre era un mendigo durmiendo en un parque. Piénselo. Antes de sacarse la lotería, vivía, por lo menos tenía un techo sobre su casa, tenía una entrada económica para sus alimentos, pequeña, no mucho, vivía en cierta pobreza y dificultad. Se saca 150 millones de dólares. ¿Quién no quiere 150 millones de dólares? ¿Quién no dice, ese es mi futuro, yo deseo? Pero como no tenía el carácter para sostener lo que tenía en sus manos, se destruyó a sí mismo y terminó peor. Ven, cuando yo le confío a Dios con mi futuro, entonces Dios forma el carácter a través del proceso para yo aguantar el futuro que Él tiene para mí. ¿Está conmigo? El problema no es el dinero. ¿Usted sabía eso? El problema, porque el dinero es un material que no tiene emoción, no tiene emoción. Es decir, $20 en mi billetera y en la del amigo acá, en la de mi hermano, es muy distinto, ¿verdad? Yo estoy más feliz cuando los 20 están en mi billetera que en la de él, pero ni modo, en cualquiera billetera, ¿verdad? Como quiera, si uno feliz, a usted y a mí, ¿verdad? Pero el dinero no es que nos emociona, sino como nosotros respondemos al dinero. ¿Está conmigo? De la misma forma, Dios quiere formar un carácter en nosotros que pueda sostener el futuro. Y eso fue lo que Dios hizo. Jesús vivió la experiencia humana. Y luego vamos a ver eso en Hebreos. Dice que Él vivió esta vida humana en Hebreos 4 para guiarnos y ser un sumo sacerdote que conoce nuestra necesidad. ¿Usted sabía eso? Que Dios lo conoce. Ese fue el deseo de Dios. Mire lo que dice aquí. Y luego dice, versículo 10, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a ¿quién? Solo a Él. Haz la voluntad de Dios, haz la justicia, la voluntad de Dios a la manera de ¿quién? A la manera de Dios. Mis amigos, mis hermanos, en ese día es tan importante que usted y yo veamos eso, que Dios tiene un futuro para tu vida, que Dios quiere algo bueno para ti. Dios no desea tu mal, pero tú vas a tener que confiarle a Dios con la necesidad de la hora. Vas a tener que confiarle a Dios con tu valor y vas a tener que confiarle a Dios con tu futuro. Y cuando lo haces a la manera de Dios, sin tomar atajos, Dios te va a llevar exactamente donde Él tiene planeado para tu vida. Pero cuando lo hacemos a su manera, el resultado es completamente distinto. Porque Satanás le dijo a Jesús, yo te puedo dar todos estos mundos y toda esta importancia. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Como quiera lo voy a recibir, pero lo voy a hacer a la manera de Dios. Sí fue doloroso, fue terrible, una muerte horrible, un dolor terrible, pero por hacerlo a la manera de Dios, usted y yo tenemos una mejor vida hoy y una conexión con Dios, porque Él hizo la justicia de Dios y amó la justicia, pero aborreció la maldad. Él hizo la voluntad de Dios a la manera de Dios y obtuvo exactamente el resultado que Dios quería para Él. Y Dios desea eso para usted y para mí en este día. Si usted y yo ponemos un énfasis en Dios, mire cómo lo obtuvo Jesús. Jesús hizo algo en esta historia que es tan poderoso. Y Jesús lo comprobó amando la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cada vez que Satanás le decía algo que estaba en la Biblia, Jesús le respondía, pero la palabra de Dios también dice. De hecho, uno de mis versículos favoritos, Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando le tenemos respeto, amor a la palabra de Dios, ella nos va a guiar hacia el futuro que necesitamos. Por eso le damos importancia al escuchar la voz de Dios y aprender lo que Él quiere. Mi amigo, mi hermano, visita, toda persona que sea acá, usted quiere un futuro. Usted tiene necesidad hoy. Usted quiere sentirse de valor. Pero si lo hacemos a mi manera o la manera de la sociedad, aunque obtenga el deseo que quería, no voy a obtener el deseo que Dios sí tiene para mi vida, lo cual es mucho superior. Porque amar la justicia es hacer la voluntad de Dios. ¿A la manera de quién? A la manera de Dios. Si Dios le habló en este día, un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Yo no sé usted, pero cuando yo estaba preparando este